From the conference center.
Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Enviamos nuestros saludos a los miembros de la Iglesia y a los amigos de todo el mundo que participan de estos servicios por radio, televisión, internet o vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Linda Margetz y Bonnie Goodliff al órgano. El coro iniciará estos servicios cantando Hijos del Señor, venid. Luego, la hermana Carol M. Stevens, primera consejera de la presidencia de la Sociedad de Socorro, ofrecerá la primera oración y a continuación el coro cantará Dime la historia de Cristo.
Come.
Nuestro querido Padre Celestial, nuestros corazones están llenos de gratitud y de amor. Al venir ante ti en oración, estamos agradecidos de estar aquí bajo la dirección de un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Lo sostenemos, lo amamos, y de igual manera expresamos gratitud por sus consejeros, el presidente Irene y el presidente Uchtdorf, y cada miembro de los 12. Los sostenemos y los amamos. Oramos que los bendigas, bendice sus hogares y sus familias. Estamos agradecidos por todo lo que hacen para edificar tu reino aquí en la tierra, y estamos agradecidos por poder servir con ellos en esta obra tan importante. Estamos tan agradecidos, Padre, por saber conocer tu plan para cada uno de tus hijos e hijas. Estamos tan agradecidos por saber la naturaleza divina y el destino divino, y que tienes un plan para cada uno de nosotros. Te agradecemos por estas bendiciones y por este conocimiento. Estamos tan agradecidos por tener la oportunidad de reunirnos hoy y de aprender y de crecer y de tener el ánimo de tus siervos escogidos. Te pedimos, al salir de esta reunión, que podamos hacer una mejor obra en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y estar comprometidos con todos aquellos a quienes sirvamos en diferentes maneras, que tengamos el valor de hacer lo que tú quieres que hagamos y de ser lo que tú quieres que seamos. Oramos porque nos bendigas con oídos para escuchar las palabras de tus profetas y siervos escogidos, y con corazones blandos para poder entender la palabra para cada uno de nosotros individualmente y para nuestras familias. Oramos para que puedas guiar estos procesos para poder hacer las cosas que quieres que hagamos, para que podamos ser fortalecidos, que nuestros hogares sean fortalecidos, y que podamos ir al mundo y ayudar a edificar tu reino aquí en la tierra. Te amamos. Amamos a tu Hijo. Sabemos que es por medio de Él que podemos hacer todas estas cosas y que podamos ser lo que tú quieres que lleguemos a ser. Expresamos nuestra gratitud y nuestro amor por Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Jesus.
Ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes Jeffrey R. Holland y Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles. Y les seguirá el élder Christopher Golden Jr. de los 70.
En una ocasión, Jesús vio a un grupo de personas discutir acaloradamente con sus discípulos. Cuando el Salvador preguntó la causa de esa contención, el padre de un niño enfermo se adelantó y dijo que le había pedido a los discípulos una bendición para su hijo, pero que no se la habían podido dar. Con el muchacho, a quien aún le crujían los dientes, echaba espuma por la boca y se revolcaba en el suelo, el padre le suplicó a Jesús con lo que debió ser total desesperación en la voz. Le dijo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato, el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad, Señor. La convicción inicial de ese hombre, según su propia confesión, es limitada. Sin embargo, tiene un deseo apremiante en favor de su único hijo. Se nos dice que eso es más que suficiente para empezar. Aunque no sea más que un deseo de creer, dice Alma, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer. Sin ninguna otra esperanza, ese padre expresa la fe que tiene y le suplica al Salvador del mundo, si tú puedes hacer algo, cualquier cosa, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Al leer estas palabras me cuesta contener las lágrimas. Es obvio que el pronombre nosotros se utilizó intencionalmente. Lo que el hombre decía en realidad era, toda nuestra familia está suplicando. Nuestra lucha es constante y estamos exhaustos. Nuestro hijo cae en el fuego y cae en el agua. Siempre está en peligro y nosotros con continuo temor. No sabemos a quién más acudir. ¿Nos puedes ayudar tú? Agradeceremos cualquier cosa, una bendición parcial, un destello de esperanza, que aligeres la carga que la madre de este muchacho ha llevado a lo largo de toda su vida. Las mismas palabras que usó ese padre, si tú puedes hacer algo, las usa el maestro para responderle, si puedes creer. La escritura dice, de inmediato, no lentamente, ni de manera escéptica ni cínica, sino de inmediato, el padre clama con su sincero dolor paternal, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En respuesta a esa fe nueva y aún parcial, Jesús sana al muchacho, levantándolo casi literalmente de los muertos, tal como Marcos describe el incidente. Basándome entonces en este tierno relato de las Escrituras, quiero dirigirme directamente a la gente joven de la iglesia, aquellos que son jóvenes en edad, a los que tienen pocos años de ser miembros, o a los que son jóvenes en lo que respecta a la fe. De una manera u otra, eso nos incluye a casi todos. La primera observación tocante a este relato es que al enfrentar el desafío de la fe, el padre reafirma primeramente lo que sí posee y recién después reconoce su limitación. Su primera declaración es afirmativa y sin titubeo. Creo, Señor. A todos los que deseen tener más fe, les diría, acuérdense de este hombre. En momentos de temor o duda, o en tiempos de dificultad, mantengan la fe que ya han cultivado, a pesar de que esa fe sea limitada. Como parte del progreso que tenemos que experimentar en esta vida mortal, todos pasaremos por algo que en el aspecto espiritual será similar al padecimiento de ese muchacho o a la desesperación de ese padre. Cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas y la resolución de ellos no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Fue precisamente sobre este incidente, este milagro específico, que Jesús dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La cantidad de fe que tengan, o el grado de conocimiento que posean, no es lo que importa, sino la integridad que demuestren hacia la fe que ya tienen y hacia la verdad que ya conocen. La segunda observación es una variación de la primera. Cuando lleguen los problemas y surjan las dudas, al tratar de adquirir fe, no comiencen expresando lo mucho que no tienen, empezando, por así decirlo, con su incredulidad. Eso es como tratar de llenar a un pavo por el pico. Quisiera ser bien claro en cuanto a este punto. No les estoy pidiendo que finjan tener una fe que no tienen. Les estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. A veces actuamos como si una sincera declaración de duda fuese una mayor manifestación de valentía moral que una sincera declaración de fe. No lo es. Así que recordemos el claro mensaje de este relato de las Escrituras. Sean tan francos en cuanto a sus dudas como tengan que serlo. La vida está llena de dudas sobre un tema u otro, pero si ustedes y su familia desean ser sanados, no permitan que esas dudas impidan que la fe produzca el milagro. Además, ustedes tienen más fe de la que se imaginan, debido a lo que el Libro de Mormón llama la grandeza de las evidencias. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, y el fruto de vivir el Evangelio se manifiesta en la vida de los santos de los últimos días en todas partes. Tal como Pedro y Juan dijeron a los fariseos, así les digo yo a ustedes, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo que hemos visto y oído es que milagro manifiesto ha sido hecho en la vida de millones de miembros de esta iglesia. Eso no se puede negar. Hermanos y hermanas, esta es una obra divina en marcha. Y las manifestaciones y bendiciones de ella abundan en todas partes. De modo que no se preocupen demasiado si de vez en cuando surgen problemas que se tienen que analizar, comprender y resolver. Los problemas surgen y se tendrán que atender. En esta iglesia lo que sabemos siempre prevalecerá sobre lo que no sabemos. Y recuerden que en este mundo celestial todos debemos andar por medio de la fe. Entonces sean pacientes con las flaquezas humanas, tanto con las de ustedes como con las de los que sirven con ustedes en una iglesia dirigida por hombres y mujeres comunes y corrientes. Excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto. Dios siempre se ha tenido que valer de gente imperfecta, lo cual ha de ser terriblemente frustrante para Él. Pero se conforma con ello, y nosotros debemos hacerlo también. Y cuando vean alguna imperfección, recuerden que la limitación no radica en la divinidad de esta obra. Como lo ha sugerido un talentoso escritor, cuando se vierte la plenitud infinita, no es culpa del aceite si se derrama un poco. ya que los recipientes limitados no pueden contenerlo. Entre esos recipientes limitados estamos ustedes y yo, de modo que seamos prestos para perdonar. La última observación. Cuando surjan dudas o dificultades, no tengan temor de pedir ayuda. Si la deseamos tan humilde y sinceramente como ese padre la deseaba, podemos obtenerla. En las Escrituras se expresa ese deseo sincero como tener verdadera intención, procurándolo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios. En respuesta a esa clase de repetida súplica, testifico que Dios siempre enviará ayuda de ambos lados del velo para fortalecer nuestra creencia. Dije que me iba a dirigir a los jóvenes y todavía lo estoy haciendo. Hace poco un jovencito de 14 años me dijo, un tanto vacilante, «Hermano Holland, todavía no puedo decir que sé que la iglesia es verdadera, pero creo que lo es». Le di un abrazo tan fuerte a ese muchacho que casi le saltaron los ojos. Le dije con todo el fervor de mi alma que la palabra creer, el verbo creer, es de gran valor y un acto aún más valioso, y que nunca tenía que disculparse por apenas creer. Le dije que Cristo mismo dijo, no temas, cree solamente. Una frase que llevó al joven Gordon B. Hinckley al campo misional. Le dije que creer era siempre el primer paso hacia la convicción y que cada uno de nuestros artículos de fe, los cuales definen nuestro credo colectivo, empiezan con la palabra creemos. También le dije cuán orgulloso me sentía de él por la sinceridad de su búsqueda. Con la ventaja que me dan casi 60 años, desde que era un joven de 14 que apenas creía, declaro algunas cosas que ahora sé. Sé que en todo momento, en toda forma y en toda circunstancia, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Sé que Jesús es su único Hijo perfecto, cuya vida fue ofrecida amorosamente por la voluntad tanto del Padre como la del Hijo, para la redención del resto de nosotros, que no somos perfectos. Sé que se levantó de los muertos para volver a vivir, y porque así lo hizo, ustedes y yo también viviremos. Sé que José Smith, que reconoció que no era perfecto, fue, no obstante, el instrumento elegido en la mano de Dios para restaurar el Evangelio sempiterno en la tierra. También sé que al hacerlo, particularmente al traducir el Libro de Mormón, me ha enseñado más sobre el amor de Dios, sobre la divinidad de Cristo y sobre el poder del sacerdocio que cualquier otro profeta de quien haya leído, conocido u oído en toda una vida de búsqueda. Sé que el presidente Thomas S. Monson, que avanza de manera fiel y alegre hacia el aniversario número 50 de su ordenación como apóstol, es el legítimo poseedor de ese manto profético hoy en día. Sé que los otros 14 hombres, a quienes ustedes sostienen como profetas, videntes y reveladores, lo apoyan con la mano, el corazón y sus propias llaves apostólicas. Estas cosas les declaro a ustedes con la convicción a la que Pedro llamó la palabra profética más segura. Lo que en una ocasión fue para mí una pequeña semilla de convicción ha crecido hasta ser el árbol de la vida. De modo que si la fe de ustedes pasa por pequeñas pruebas, en este o en cualquier otro momento los invito a que se apoyen en la mía. Sé que esta obra es verdadera. Únicamente nosotros nos ponemos en riesgo de permitir que la duda o los demonios nos desvíen del sendero. Manténganse firmes. Conserven la esperanza. Con franqueza reconozcan sus inquietudes, pero primeramente aviven las llamas de su fe. Porque todas las cosas son posibles para los que creen. en el nombre de Jesucristo. Amén.
Uno de nuestros himnos más preciados, que cantó el coro del tabernáculo esta mañana, empieza con estas palabras. Venid a mí, mandó Jesús, andemos en divina luz. Solo así, por su poder, uno con Dios, podemos ser. Esas palabras, inspiradas en la primera invitación del Salvador a sus discípulos, las escribió John Nicholson, un converso escocés. Como muchos de nuestros primeros líderes, John no tenía mucha instrucción formal, pero tenía un amor profundo por nuestro Salvador y el plan de salvación. Todos los mensajes de esta conferencia nos han ayudado a seguir los pasos de nuestro Salvador, cuyo ejemplo y enseñanzas definen el sendero para todo seguidor de Jesucristo. Como todos los cristianos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estudian la vida de nuestro Salvador, como se halla en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. Revisaré ejemplos y enseñanzas de estos cuatro libros de la Santa Biblia y los invito a ustedes y a todo cristiano a considerar cómo esta iglesia restaurada y cada uno de nosotros califica para ser seguidores de Cristo. Jesús enseñó que el bautismo era necesario para entrar en el reino de Dios. Comenzó su ministerio al ser bautizado, y Él y sus seguidores bautizaron a otras personas. Nosotros hacemos lo mismo. Jesús empezó su predicación invitando a sus oyentes a arrepentirse. Ese es todavía el mensaje de sus siervos al mundo. A lo largo de su ministerio, Jesús dio mandamientos y enseñó, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Afirmó que guardar sus mandamientos requeriría que sus seguidores dejaran lo que él llamó lo que los hombres tienen por sublime y la tradición de los hombres. Además, advirtió, «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo». Como más tarde declaró el apóstol Pedro, los seguidores de Jesús habían de ser pueblo adquirido por Dios. Los santos de los últimos días entienden que no debemos ser del mundo o estar ligados a la tradición de los hombres. Pero como otros seguidores de Cristo, a veces nos resulta difícil separarnos del mundo y de sus tradiciones. Algunos siguen los modelos mundanos porque, como dijo Jesús acerca de algunos a quienes enseñó, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dichas fallas en cuanto a seguir a Cristo son demasiado numerosas y delicadas para enumerarlas aquí. Abarcan desde cosas como lo que es políticamente correcto y los extremos en el vestir y en el arreglo personal, hasta desviaciones de los valores básicos, como la naturaleza eterna de la familia y su función. Las enseñanzas de Jesús no tenían por objeto ser teóricas. Siempre fueron para ponerlas en acción. Jesús enseñó, «A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, y bienaventurado aquel siervo al que cuando su señor venga, halle haciendo así». En otro preciado himno cantamos, «Quiero amarte, Salvador, y por tu senda caminar. Quiero amarte, Salvador, Señor, yo te seguiré». Como lo enseñó Jesús, quienes lo amen a Él guardarán sus mandamientos, serán obedientes, como el presidente Monson enseñó esta mañana. Seguir a Cristo no es un ejercicio ocasional o casual, sino un cometido continuo y una manera de vivir que se aplica en todo tiempo y en todo lugar. El Salvador enseñó este principio y cómo debemos recordarlo y fortalecernos para seguirlo cuando instituyó la ordenanza de la Santa Cena, comunión, como la llaman otras personas. Sabemos, mediante revelación moderna, que Él mandó que sus seguidores participaran de los emblemas en memoria de Él. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días seguimos ese mandamiento cada semana al asistir a un servicio de adoración en el que participamos del pan y del agua y hacemos convenio de que siempre le recordaremos y guardaremos sus mandamientos. Jesús enseñó que los hombres deben orar siempre. Él también dio ese ejemplo como cuando pasó la noche orando a Dios antes de llamar a sus 12 apóstoles. Al igual que otros cristianos, nosotros oramos en todos nuestros servicios de adoración. También oramos para pedir guía y enseñamos que debemos hacer oraciones personales con frecuencia y ponernos de rodillas para orar en familia a diario. Al igual que Jesús, oramos a nuestro Padre que está en los cielos y lo hacemos en el sagrado nombre de Jesucristo. El Salvador llamó a 12 apóstoles para que ayudaran en la iglesia de Él y les dio las llaves y la autoridad para seguir adelante tras su muerte. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siendo la iglesia restaurada de Jesucristo, sigue este modelo en su organización y en el conferir de las llaves y la autoridad a apóstoles. Algunos a quienes Jesús llamó para que lo siguieran no respondieron de inmediato, sino que buscaron una postergación para encargarse de obligaciones familiares. Jesús les contestó, «Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Muchos santos de los últimos días viven esa prioridad que enseñó Jesús. Incluso el ejemplo maravilloso de miles de misioneros mayores y otros que han dejado atrás hijos y nietos para cumplir los deberes misionales a los que han sido llamados. Jesús enseñó que Dios creó el hombre y la mujer, y que el hombre ha de dejar a sus padres y unirse a su esposa. Nuestro cometido a este principio es bien conocido. En la conocida parábola de la oveja perdida, Jesús enseñó que hay que hacer un esfuerzo adicional para buscar cualquiera del rebaño que se haya desviado. Como sabemos, el presidente Thomas S. Monson ha puesto gran énfasis en esta dirección mediante sus ejemplos y enseñanzas memorables acerca de rescatar a nuestros semejantes. En nuestros esfuerzos por rescatar y servir, seguimos el ejemplo único del Salvador y sus tiernas enseñanzas acerca del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso nos mandó amar a nuestros enemigos. Y en sus grandiosas enseñanzas, al final de su ministerio mortal, Él dijo, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Como parte de amarse el uno al otro, Jesús enseñó que cuando alguien nos hace daño, debemos perdonarlo. Mientras que a muchos les cuesta este difícil mandamiento, todos sabemos de ejemplos inspiradores de santos de los últimos días que han perdonado amorosamente, aún en situaciones de gravísimos males. Por ejemplo, Chris Williams se valió de su fe en Jesucristo para perdonar al conductor ebrio que provocó la muerte de su esposa y dos de sus hijos. Apenas 2 días después de la tragedia, y todavía profundamente desconsolado, este hombre que sabía perdonar, que servía como uno de nuestros obispos, dijo, como discípulo de Cristo, no tenía otra opción. La mayoría de los cristianos ayudan al pobre y al necesitado, como enseñó Jesús. Al seguir esta enseñanza del Salvador, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus miembros se distinguen. Nuestros miembros contribuyen generosamente a beneficencias, prestan servicio personal y entregan otras dádivas a los pobres y necesitados. Además, nuestros miembros ayunan por 2 comidas cada mes y donan como mínimo el costo de esas comidas como ofrendas de ayuno, las que nuestros obispos y presidentes de rama emplean para ayudar a los miembros necesitados. El ayunar para asistir al hambriento es un acto de caridad y cuando se lo hace con una intención pura, es un festín espiritual. Menos conocido es el servicio humanitario global de nuestra Iglesia. Empleando fondos donados por miembros generosos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días envía comida, ropa y otros elementos básicos para aliviar el sufrimiento de adultos y niños de todo el mundo. Esos donativos, que llegaron a ser cientos de millones de dólares en la última década, se entregan sin consideración de religión, raza ni nacionalidad. Nuestro operativo de ayuda en masa después del terremoto y tsunami de 2011 en Japón brindó 13 millones de dólares en efectivo y en suministros. Además, más de 31,000 voluntarios de la Iglesia pusieron más de 600,000 horas de servicio. Nuestra ayuda a las víctimas del huracán Sandy en los Estados Unidos fue de grandes donativos de distintos recursos, además de casi 300,000 horas de servicio en limpieza efectuados por casi 28,000 miembros de la Iglesia. Entre muchos ejemplos del año pasado, dimos unos 136,000 kilos de ropa y calzado a los refugiados de la nación africana de Chad. En el último cuarto de siglo, hemos ayudado a unos 30 millones de personas en 179 países. En verdad, los que denominamos mormones saben dar al pobre y al necesitado. En su última enseñanza bíblica, el Salvador asignó a sus seguidores llevar sus enseñanzas a toda nación y a toda criatura. Desde el principio de la restauración, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha procurado seguir esa enseñanza. Incluso cuando éramos una iglesia nueva, pobre y con dificultades con unos pocos miles de miembros, nuestros primeros líderes enviaron misioneros a través de los océanos al este y al oeste. Como pueblo, hemos seguido enseñando el mensaje cristiano hasta que, en la actualidad, nuestro singular programa misional cuenta con más de 60,000 misioneros de tiempo completo y otros miles que sirven a medio tiempo. Tenemos misioneros en más de 150 países y territorios de todo el mundo. Al concluir su gran sermón del monte, Jesús enseñó: sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El propósito de esta enseñanza y de seguir a nuestro Salvador es venir al Padre, a quien el Salvador se refirió como mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. De la revelación moderna, exclusiva del Evangelio restaurado, sabemos que el mandamiento de buscar la perfección es parte del plan que Dios el Padre tiene para la salvación de sus hijos. En ese plan, somos todos herederos de nuestros padres celestiales. Somos hijos de Dios, enseñó el apóstol Pablo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa, como se nos dice en el Nuevo Testamento, que somos herederos de vida eterna y que si venimos al Padre, hemos de heredar todas las cosas. Todo lo que Él tiene, un concepto que nuestras mentes mortales apenas pueden comprender. Pero al menos podemos entender que lograr ese destino final en la eternidad solo es posible si seguimos a nuestro Salvador, Jesucristo, quien enseñó que nadie viene al Padre sino por mí. Procuramos seguirlo y ser más como Él, aquí y en el más allá. Es así que en las últimas estrofas de nuestro himno, Venid a mí, cantamos: llevad mi yugo y sabed que soy humilde y haced lo que os mando y veréis la gloria que recibiréis. Su gran ejemplo nos mostró, la senda Él nos indicó. Venid a mí a descansar en paz y gloria a morar. Testifico de nuestro Salvador Jesucristo, cuyas enseñanzas y ejemplo procuramos seguir. Él invita a todos los que estén trabajados y cansados a venir a Él, a aprender de Él, a seguirle, y así hallar descanso para nuestras almas. Testifico de la veracidad de su mensaje y de la misión y autoridad divinas de su Iglesia restaurada. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis hermanos y hermanas, estoy agradecido por dirigirles la palabra esta tarde durante esta inspiradora conferencia general. Al hablar de un tema que considero de lo más sagrado, deseo primero reconocer con gratitud la devoción de tantos cristianos a lo largo de la historia, incluyendo mis antepasados protestantes franceses y católicos irlandeses. Debido a su fe y su adoración a Dios, muchos de ellos sacrificaron posiciones de poder, pertenencias e incluso su vida en defensa de su Dios y su fe. Como santos de los últimos días y como cristianos, nosotros también tenemos una fe firme y profunda en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo. La devoción a Dios continúa siendo una cuestión sagrada entre cada uno de nosotros y nuestro Hacedor. Nuestra búsqueda de la vida eterna no es otra cosa que la búsqueda de entender quién es Dios y de que regresemos a vivir con Él. El Salvador oró a su Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Incluso a la luz de esta declaración de nuestro Salvador mismo, la opinión predominante en cuanto a la naturaleza del Padre y del Hijo a través de muchos siglos y de gran parte de la humanidad es claramente incompatible con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Con respeto declaramos que la parte central del Evangelio de Jesucristo y de su poder salvador es el entendimiento correcto del Padre y del Hijo. La importancia de este principio tan fundamental del Evangelio de Jesucristo se confirma en la primera visión del profeta José Smith en 1820. El profeta escribió: «Vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo». Esta experiencia que tuvo el joven José, seguida de muchas otras visiones y revelaciones, demuestra que Dios en verdad existe. El Padre y su Hijo Jesucristo son dos seres separados y distintos. El hombre es creado a la imagen de Dios. Nuestro Padre Celestial es literalmente el Padre de Jesucristo. Dios continúa revelándose a los hombres. Dios siempre está cerca y se interesa por nosotros, y Él contesta nuestras oraciones. Aunque las apariciones similares del Padre y del Hijo son relativamente infrecuentes en la Escritura Sagrada, el hecho extraordinario de la primera visión es que concuerda muy bien con otros acontecimientos registrados en las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, leemos sobre el testimonio final de Esteban durante su martirio. Él dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Durante una poderosa visión en la isla de Patmos, el apóstol Juan ve al Señor Dios Todopoderoso, así como al Cordero de Dios, quien con su sangre nos ha redimido. En el Libro de Mormón, la doctrina del Padre y del Hijo se coloca en testimonio majestuoso junto a la Santa Biblia. El Libro de Mormón registra la visita del Salvador a los nefitas, en la que la voz del Padre, en presencia de unos 2,500 nefitas, presenta al Cristo resucitado. He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. En los cuatro evangelios, Cristo hace referencia a su Padre Celestial 160 veces, mientras que durante su breve ministerio de 3 días entre los nefitas, tal como está registrado en el Libro de Mormón, menciona a su Padre 122 veces. Por ejemplo, en Mateo, Jesús dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos». En Juan, Él testifica: «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». Y en Lucas exclama: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Cada vez que nuestro Señor se refiere a su Padre Celestial, lo hace con la máxima reverencia y sumisión. Al decir esto, espero que no haya ningún malentendido. Jesucristo es el gran Jehová, el Dios de Israel, el Mesías prometido. Y debido a su infinita expiación, Él es nuestro Salvador y el Redentor del mundo. De Él, el apóstol Pablo declaró: «Entonces vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino al Padre, cuando Cristo haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder». En la víspera de la expiación del Salvador, Él ofreció su gran oración intercesora al Padre y rogó: «Mas no ruego solamente por estos», en otras palabras, sus apóstoles, «sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno». El Padre y el Hijo son seres claramente separados, pero están perfectamente unidos y son uno en poder y en propósito. Su unidad no está reservada para ellos solamente, sino que desean esa misma unidad para todos los que, con devoción, sigan y obedezcan sus mandamientos. ¿Cómo puede familiarizarse usted con el Padre y el Hijo y aquel que con fervor busca a Dios? Nuestro Salvador prometió: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas». En el Libro de Mormón, al hablar de la doctrina de Cristo, Nefi declaró que el Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo. Es verdad que cualquier persona, independientemente de sus creencias religiosas, puede sentir a veces el poder o la influencia del Espíritu Santo de acuerdo con la voluntad del Señor. Sin embargo, la plena medida o el don del Espíritu Santo solo llega después de que la persona ha recibido, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, la ordenanza del bautismo y el don del Espíritu Santo, por la imposición de manos. Estas y otras ordenanzas sagradas solo se pueden efectuar bajo la dirección y el poder del sacerdocio de Dios. En cuanto a esto, se nos enseña. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Al percibirse en su luz verdadera, la doctrina del Padre y del Hijo es la doctrina de la familia eterna. Todos los seres humanos han existido previamente como hijos en espíritu de padres celestiales, siendo Cristo el primogénito del Padre en esta familia celestial. Así es con todos nosotros. Somos los hijos de nuestro Padre Celestial. Con una visión profética, el presidente Ezra Taft Benson dijo: "Nada nos sorprenderá más cuando pasemos el velo hacia el otro lado que comprender cuán bien conocemos a nuestro Padre Celestial y cuán familiar nos es su rostro". He aprendido que no es posible transmitir en el lenguaje del hombre aquellas cosas que solo se dan a conocer por el Espíritu Santo y el poder de Dios. Es en este Espíritu que expreso mi solemne testimonio de la realidad, cercanía y misericordia de nuestro Padre Eterno y de su Santo Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. El coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán "Ya regocijemos". Al finalizar el himno, escucharemos a los élderes Enrique Falabella, Eric W. Kopischke y Bruce D. Porter de los 70. Les seguirá el élder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Algunos padres se disculpan por los errores que han cometido en el hogar, afirmando que la razón de ello es que no hay una escuela para padres. En realidad, esta escuela existe y puede ser la mejor de todas. Esta escuela se llama Hogar. Al remontarme al pasado en las alas de mi memoria, recuerdo los gratos momentos que he vivido con mi esposa. Al compartir estos recuerdos, tal vez ustedes recordarán sus propias experiencias, tanto las felices como las tristes. De todas ellas aprendemos. Primero, el templo es el lugar. Cuando regresé de mi misión, conocí a una hermosa joven de pelo negro que le llegaba hasta la cintura. Tenía unos ojos grandes, hermosos, color miel y una sonrisa contagiosa. Ella me cautivó desde el primer momento en que la vi. Mi esposa tenía clara su meta de contraer matrimonio en el templo, aunque en aquel tiempo llegar al templo más cercano requería un viaje de 7.000 kilómetros. Nuestra ceremonia de matrimonio civil fue de gozo y tristeza a la vez, ya que nuestro matrimonio fue establecido con una fecha de expiración. El oficiante pronunció las palabras, y ahora los declaro marido y mujer. Pero inmediatamente, él dijo, hasta que la muerte los separe. De modo que, con sacrificio, compramos un pasaje de ida al templo de Mesa, Arizona. En el templo, arrodillados ante el altar, un siervo autorizado pronunció las palabras que yo anhelaba, las cuales nos declararon esposo y esposa por esta vida y por toda la eternidad. Un amigo nos llevó a la escuela dominical. Durante la reunión, se puso de pie y nos presentó a la clase. Cuando la reunión llegó a su fin, un hermano se me acercó y me estrechó la mano dejándome un billete de $20. Poco después, otro hermano se me acercó también y, para mi sorpresa, también me dejó un billete en la mano. Rápidamente miré a mi esposa que estaba al otro lado del salón y exclamé, «¡Blanqui, estréchale la mano a todo el mundo!». Poco después, ya habíamos reunido suficiente dinero para regresar a Guatemala. En la gloria celestial hay tres cielos o grados. Y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio. Segundo, para pelear, se necesitan dos y yo nunca seré uno de ellos. Ese es uno de los lemas de mi esposa y lo ha sido desde que nos casamos. El Señor ha descrito claramente los atributos que deben guiar nuestras relaciones con otras personas. Estos son persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y amor sincero. El abuso físico en la familia es una práctica que está ocurriendo con menos frecuencia en ciertas sociedades, y nos regocijamos en ello. Sin embargo, aún estamos lejos de eliminar el abuso emocional. Los daños causados por este tipo de abuso permanecen en nuestra memoria, hieren nuestra personalidad, siembran odio en nuestro corazón, disminuyen nuestra autoestima y nos llenan de temor. Así que no se trata solamente de realizar la ceremonia del matrimonio celestial, sino de vivir una vida celestial. Tercero, un niño que canta es un niño feliz. Este es otro de los lemas que mi esposa menciona con frecuencia. El Salvador entendía la importancia de la música sagrada. Las escrituras relatan, y después de haber cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Y hablando por medio del profeta José Smith, dijo el Señor, porque mi alma se deleita en el canto del corazón, sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Qué conmovedor es escuchar el canto de un pequeño a quien sus padres le han enseñado a cantar, soy un hijo de Dios. Cuarto, necesito que me abraces. Las expresiones te amo, muchas gracias y perdóname son bálsamo para el alma. Transformar lágrimas en felicidad brindan consuelo al alma atribulada y confirman los tiernos sentimientos de nuestro corazón. Recuerdo los días en que solíamos enviar cartas de amor a través del correo regular, o cuando juntábamos monedas para llamar a nuestros seres queridos desde una cabina telefónica, o cómo dibujábamos y escribíamos poemas de amor en hojas de papel. Hoy en día, estas cosas suenan como piezas de museo. La tecnología en estos días nos permite hacer maravillas. Qué fácil es enviar mensajes de texto de amor y gratitud. Los jóvenes lo hacen todo el tiempo. Me pregunto si estas y otras hermosas costumbres continuarán una vez que nuestro hogar se haya establecido. Uno de los mensajes de texto recientes que recibí de mi esposa dice así: un abrazo como el cielo, un beso como el sol y una noche como la luna. Feliz día, te amo. ¿Cómo no voy a sentirme como en el cielo al recibir un mensaje como este? Nuestro Padre Celestial es un ejemplo perfecto en cuanto a expresar amor. Al presentar a su Hijo, Él usó las palabras: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Quinto, amo el Libro de Mormón y a mi Salvador Jesucristo. Me llena de emoción cuando veo a mi esposa leer el Libro de Mormón todos los días. Mientras lo hace, puedo sentir su testimonio con solo ver la alegría de su rostro mientras lee los pasajes que dan testimonio de la misión del Salvador. ¿Qué sabias son las palabras de nuestro Salvador? Sumamente sabias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Inspirado en esto, le dije a mi nieta Raquel, que recientemente había aprendido a leer: ¿qué te parece si te fijas la meta de leer el Libro de Mormón? Su respuesta fue: pero abuelo, es muy difícil, es un libro muy grande. Entonces le pedí que me leyera una página. Saqué un cronómetro y le tomé el tiempo. Y le dije: solo tardaste 3 minutos y la versión en español del Libro de Mormón tiene 642 páginas, por lo que necesitas 1926 minutos. Esto podría haberla asustado aún más. Así que dividí ese número entre 60 minutos y le dije que solo necesitaría como 32 horas para leerlo. Menos de un día y medio. Entonces ella me dijo: eso es fácil, abuelo. Al final, a Raquel, a su hermano Esteban y a nuestros otros nietos les tomó más tiempo, porque este es un libro que se debe leer con el espíritu de oración y meditación. Con el tiempo, a medida que aprendemos a deleitarnos en las Escrituras, podremos exclamar como el salmista: ¡cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a la boca! Sexto, no basta con conocer las Escrituras, hay que vivirlas. Recuerdo que siendo un misionero retornado y habiendo escudriñado diligentemente las Escrituras, pensaba que lo sabía todo. Durante nuestro noviazgo, Blanqui y yo estudiábamos juntos las Escrituras. Yo estudiaba muchas de mis notas y referencias para compartir mi conocimiento del Evangelio con ella. Después que nos casamos, me di cuenta de algo muy importante al aprender una gran lección que ella me dio. Quizá yo traté de enseñarle el Evangelio, pero ella me enseñó a vivirlo. Cuando el Salvador concluyó el Sermón del Monte, dio este sabio consejo: a cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los que viven los principios celestiales que se encuentran en las Escrituras dan consuelo a los que sufren, brindan alegría a los deprimidos, dirección a los extraviados, paz a los afligidos y una guía segura para aquellos que buscan la verdad. En resumen, Uno, el templo es el lugar. Dos, para pelear se necesitan dos y yo nunca seré uno de ellos. Tres, un niño que canta es un niño feliz. Cuatro, necesito que me abraces. Quinto, amo el libro de Mormón y a mi Salvador Jesucristo. Y sexto, no es suficiente conocer las Escrituras, hay que vivirlas. Estas y muchas otras lecciones se aprenden en el hogar, el lugar que puede convertirse en un pedazo de cielo en la tierra. Doy testimonio de que el Evangelio de Jesucristo y el plan de nuestro Padre Celestial proporcionan una guía segura en esta vida y la promesa de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando era niño, recuerdo que mi padre me llevaba a trabajar en algunos proyectos. Teníamos una pequeña huerta a unos kilómetros de donde vivíamos y siempre había que hacer para prepararla en cada estación. Trabajábamos en la glorieta del jardín, construíamos o reparábamos cercas. Recuerdo que siempre llevábamos a cabo este trabajo en medio de un frío glacial, una fuerte nevada o lluvia torrencial, pero me encantaba. Mi padre me enseñaba cómo hacer las cosas con paciencia y aceptación. Un día me pidió que apretara un tornillo y me advirtió, recuerda que si aprietas demasiado el tornillo se romperá. Con orgullo yo quise mostrarle lo que podía hacer. Atornillé con todas mis fuerzas y, por supuesto, rompí el tornillo. Él hizo un comentario divertido y comenzamos otra vez. Incluso cuando metía la pata, siempre sentí su amor y confianza en mí. Falleció hace más de 10 años, pero escucho mentalmente su voz, siento su amor, apoyo y su aceptación. El sentimiento de ser aceptado por alguien a quien amamos es una necesidad humana. Ser aceptados por buenas personas nos motiva y aumenta nuestro sentido de valor personal y autoconfianza. Aquellos que no hayan aceptación de quienes la desean suelen buscarla en otros lugares y quizá recurran a personas a quienes no les interesa su bienestar. Puede que se relacionen con amigos falsos y hagan cosas cuestionables para tratar de recibir el reconocimiento que están buscando. Quizá busquen la aceptación llevando una marca de ropa para tener un sentimiento de pertenencia o de estatus. Para algunos, el empeño por lograr un cargo o puesto prominente también puede ser una manera de buscar aceptación. Quizá definan su valor en función del cargo que tengan o el estatus que alcancen. En la iglesia incluso no siempre estamos exentos de esta manera de pensar. La búsqueda de la aceptación en fuentes equivocadas o por razones incorrectas nos coloca en una senda peligrosa, una que probablemente nos llevará a descarriarnos y aún a la destrucción. En vez de sentirnos amados y seguros de nosotros mismos, llegaremos a sentirnos abandonados e inferiores. Alma aconsejó a su hijo Elamán, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. La fuente suprema de fortalecimiento y aceptación es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ellos nos conocen, ellos nos aman, no nos aceptan en función de nuestro cargo o puesto, no miran nuestro estatus, ellos miran nuestro corazón. Nos aceptan por quienes somos y lo que estamos procurando ser. El buscar y recibir la aceptación de ellos siempre nos elevará y animará. Voy a compartir un modelo que, si se aplica, ayudará a cada uno de nosotros a hallar la aceptación suprema. El Señor proporcionó este modelo mediante el profeta José Smith. De cierto os digo que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero y está quebrantado y su espíritu es contrito y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo, el Señor, mandare, estos son aceptados por mí. Este modelo consiste en tres pasos. 1. Saber que nuestro corazón es sincero y está quebrantado. 2. Saber que nuestro espíritu es contrito. Y 3. Estar dispuesto a cumplir nuestros convenios con sacrificio, según lo mande el Señor. En primer lugar, debemos saber que nuestro corazón es sincero y está quebrantado. ¿Cómo podemos saber esto? Debemos reflexionar sobre nosotros mismos. El corazón es el centro de nuestros sentimientos y al examinarlo, nos analizamos personalmente. Lo que ninguna de las personas que nos rodean sabe, nosotros lo sabemos. Conocemos nuestras motivaciones y deseos. Al dedicarnos a la reflexión sincera y honrada, no tratamos de buscar justificaciones ni nos engañamos a nosotros mismos. También existe una manera de juzgar si nuestro corazón está quebrantado. Un corazón quebrantado es un corazón tierno, abierto y receptivo. Cuando escucho decir al Salvador, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo», lo oigo llamar a la puerta de mi corazón. Si abro la puerta, estoy más receptivo a las invitaciones del Espíritu y acepto más la voluntad de Dios. A medida que meditamos sinceramente y con un espíritu de oración hasta qué punto nuestro corazón es sincero y está quebrantado, el Espíritu Santo nos enseñará. Recibiremos una dulce confirmación o una amable corrección. En segundo lugar, tenemos que saber que nuestro espíritu es contrito. El diccionario Larousse define la palabra contrito como arrepentido, abatido y triste por haber cometido una falta. Si tenemos un espíritu contrito, reconocemos nuestros pecados y defectos. Se nos pueden enseñar todas las cosas concernientes a la rectitud. Sentimos la tristeza que es según Dios y estamos dispuestos a arrepentirnos. Un espíritu contrito está dispuesto a escuchar el susurro del Santo Espíritu. Un espíritu contrito se manifiesta por nuestro deseo y determinación de actuar. Estamos dispuestos a humillarnos ante Dios, arrepentirnos, a aprender y a cambiar. Estamos dispuestos a rogar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El tercer paso para ser aceptados por el Señor es una decisión de observar nuestros convenios por medio del sacrificio. Sí, cualquier sacrificio que yo, el Señor, mandare. Con demasiada frecuencia pensamos que la palabra sacrificio se refiere a algo grande o difícil de hacer. En ciertas situaciones puede que esto sea verdad, pero más que nada se refiere a vivir día a día como un verdadero discípulo de Cristo. Una manera en que observamos nuestros convenios mediante el sacrificio es al participar dignamente de la Santa Cena cada semana. Nos preparamos conscientemente para la Sagrada Ordenanza. Renovamos y confirmamos nuestras sagradas promesas al Señor. De esta manera sentimos su aceptación y recibimos su confirmación de que se reconocen nuestros esfuerzos y de que nuestros pecados son perdonados mediante la expiación de Jesucristo. Durante esta ordenanza, el Señor nos promete que en la medida en que estemos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo, recordarle siempre y guardar sus mandamientos, tendremos siempre su Espíritu con nosotros. El hecho de tener el Espíritu Santo como compañero constante es el mejor indicador de que somos aceptados por Dios. Otras maneras de observar nuestros convenios mediante el sacrificio son tan sencillas como aceptar un llamamiento en la iglesia y servir fielmente o seguir la invitación de nuestro profeta Thomas S. Monson de tender la mano a los que se encuentran al lado del camino y necesitan el rescate espiritual. Observamos nuestros convenios mediante el sacrificio al prestar un servicio silencioso en el vecindario o comunidad o al encontrar nombres de nuestros antepasados y llevar a cabo la obra del templo por ellos. Observamos nuestros convenios mediante el sacrificio al procurar la rectitud, estar abiertos y escuchar los susurros del Espíritu en nuestra vida. El observar nuestros convenios algunas veces no significa nada más que mantenernos firmes y fieles cuando las tormentas de la vida azotan por todas partes a nuestro alrededor. Tras explicar el modelo de cómo ser aceptados por Él, El Señor utiliza una maravillosa ilustración para mostrar la forma en que nos beneficiamos como personas y familias al buscar su aceptación. Él dijo: porque yo, el Señor, los haré producir como un árbol muy fructífero plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Al estar en sintonía con el Espíritu del Señor y sentir su aceptación, seremos bendecidos más allá de nuestro entendimiento y produciremos mucho fruto de rectitud. Nos encontraremos entre aquellos a quienes Él ha dicho: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El buscar y recibir la aceptación del Señor nos llevará al conocimiento de que somos escogidos y bendecidos por Él. Obtendremos una mayor confianza en que Él nos guiará para bien. Sus tiernas misericordias llegarán a ser evidentes en nuestros corazones, vidas y familias. Con todo mi corazón los invito a cultivar el deseo de buscar la aceptación del Señor y disfrutar de sus bendiciones prometidas. A medida que seguimos el modelo que el Señor ha mostrado, llegaremos a saber que somos aceptados por Él, sin importar nuestro cargo, estatus o limitaciones mortales. Su amorosa aceptación nos motivará, aumentará nuestra fe y nos ayudará a afrontar todo lo que se nos presente en la vida. A pesar de nuestras dificultades, tendremos éxito, prosperaremos y sentiremos paz. Nos hallaremos entre aquellos de quienes el Señor dijo: no temáis, pequeñitos, porque sois míos, y yo he vencido al mundo y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado, y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá. En el nombre de Jesucristo. Amén.
On a Thursday evening,
el jueves por la noche en Jerusalén, Jesús y sus discípulos se reunieron en el aposento alto para observar la Pascua. Los hombres que lo acompañaban no sabían que a esa comida algún día se la llamaría la última cena. De haber sabido eso y lo que significaba, habrían llorado. El maestro, sin embargo, entendió perfectamente que la terrible experiencia de Getsemaní y del Gólgota comenzaría en breve. Las horas más sombrías de la historia del mundo eran inminentes. Sin embargo, Jesús les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy vivimos en una era de turbulencia e incertidumbre, una época que el Señor profetizó a Enoc estaría marcada por días de iniquidad y venganza. Quizás vengan tribulaciones y tiempos difíciles, pero también tenemos motivos para alegrarnos y regocijarnos. Vivimos en la última dispensación, cuando Dios ha restaurado su iglesia y reino sobre la tierra, en preparación para el regreso de su Hijo. En una ocasión, el presidente Boyka Packer habló de sus nietos y del mundo cada vez más conflictivo en el que viven. Él dijo: presenciarán muchos acontecimientos durante su vida, algunos de los cuales pondrán a prueba su valentía e incrementarán su fe. Pero si buscan ayuda y orientación en oración, se les dará poder para vencer lo adverso. Luego agregó: los valores morales de los cuales debe depender la civilización misma van decayendo en espiral a un ritmo cada vez más rápido. No obstante, no temo al futuro. Hermanos y hermanas, no debemos temer al futuro, ni flaquear en nuestra esperanza y alegría, porque Dios está con nosotros. Entre las primeras palabras de consejo que Jesús dio a sus discípulos recién llamados en Galilea, se encuentran estas dos palabras de admonición: no temáis. Repitió este consejo muchas veces durante su ministerio. A sus santos en nuestros días, el Salvador ha dicho: sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé. El Señor sostendrá a su iglesia y a su pueblo y los mantendrá a salvo hasta su venida. Habrá paz en Sion y en sus estacas, pues Él ha proclamado, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sion y en sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. La iglesia se erige como baluarte para la seguridad de sus miembros. Aunque las condiciones en el mundo a veces puedan llegar a ser muy difíciles, los santos de los últimos días que sean fieles encontrarán refugio en las estacas de Sion. El Señor ha decretado que la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra, y ningún poder humano podrá detener su curso, porque Dios es el autor de esta obra, y Jesucristo, la piedra angular. Nefi vio en visión que en los últimos días el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, y que tendrían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Cada uno de nosotros y nuestras familias puede armarse con el poder de Dios como una defensa, si simplemente permanecemos fieles a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y dejamos que el Espíritu sea nuestro guía. Las pruebas llegarán, y tal vez no entendamos todo lo que nos pasa a nosotros y a nuestro alrededor. Pero si confiamos en el Señor con humildad y con calma, Él nos dará fortaleza y guía en todos los desafíos de la vida. Cuando nuestro único deseo es agradarlo, seremos bendecidos con una profunda paz interior. En los primeros días de la restauración, los miembros de la iglesia enfrentaron duras pruebas. El presidente Brigham Young dijo sobre esa época, cuando me he visto rodeado por el populacho, amenazado por todos lados de muerte y destrucción, no creo sino haberme sentido gozoso y con buen espíritu como ahora me siento. Las perspectivas podrían haber sido inciertas y muy graves, pero con el Evangelio nunca he pasado momento alguno en el que no haya tenido la convicción de que el resultado sería provechoso para la causa de la verdad. Paul, mi compañero de misión, era alguien que siempre irradiaba alegría. La esclerosis múltiple lo aquejó siendo un joven padre. Sin embargo, a pesar de la adversidad que siguió, él continuó sirviendo a los demás con alegría y buen humor. Una vez entró a mi oficina sentado en su primera silla de ruedas y declaró, «La vida comienza con una silla de ruedas motorizada». Siempre lo recordaré, unos años antes de su muerte, sosteniendo en alto la antorcha olímpica y yendo en su silla de ruedas mientras cientos lo vitoreaban. Al igual que esa llama siempre ardiente, la fe de Paul nunca se atenuó con el tiempo. Cuando yo era estudiante en la Universidad Brigham Young, vivía en una casa con varios jóvenes. Mi compañero de cuarto, Bruce, tal vez sea la persona más optimista que he conocido. Nunca lo escuchamos decir nada negativo de alguna persona o alguna circunstancia. Y era imposible no sentirse animado en su presencia. Su buen ánimo provenía de una confianza continua en el Salvador y en el Evangelio. En un frío día de invierno, otro amigo mío, Tom, caminaba por el campus de la universidad. Eran solo las 7 de la mañana y el lugar estaba desierto y oscuro. Caía mucha nieve y soplaba un fuerte viento. ¡Qué mal tiempo!, pensó Tom. Caminó un poco más y en la oscuridad y en la nieve oyó a alguien cantar. Efectivamente, en medio de la fuerte nevada, estaba el siempre optimista amigo Bruce, con los brazos extendidos hacia el cielo, estaba cantando un tema de Oklahoma del musical de Broadway. ¡Oh, qué hermosa mañana! ¡Oh, qué hermoso día! Tengo un sentimiento hermoso. Todo está ocurriendo como lo deseo. En los años transcurridos desde entonces, esa voz llena de vida, en medio de una tormenta oscura, se ha convertido para mí en un símbolo de lo que significan la fe y esperanza. Incluso en un mundo sombrío, nosotros, como santos de los últimos días, podemos cantar con alegría, sabiendo que los poderes del cielo están con la Iglesia de Dios y su pueblo. Podemos regocijarnos en el conocimiento de que una hermosa mañana nos espera, al amanecer del día del milenio, cuando el Hijo de Dios se levantará en el este y reinará otra vez sobre la tierra. Pienso además en otras dos bellas mañanas en la historia del mundo. En la primavera de 1820, en la mañana de un día hermoso y despejado en Palmyra, Nueva York, un joven llamado José Smith entró en una arboleda, se arrodilló en oración. La respuesta a esa oración, la aparición del Padre y del Hijo, marcó el comienzo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos y la restauración de la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Sin embargo, otra mañana hermosa surgió hace casi 2,000 años atrás, en las afueras de la ciudad amurallada de Jerusalén. Sin duda, el sol resplandecía con el brillo excepcional de la mañana de Pascua. Un pequeño grupo de mujeres había venido a visitar la tumba del jardín, esperando ungir el cuerpo de su Señor crucificado. Dos ángeles le salieron al encuentro y declararon: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Doy testimonio del triunfo de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Testifico del plan misericordioso de nuestro Padre eterno y de su amor eterno. Al levantarnos cada mañana, que podamos mirar al cielo y decir con fe: ¡Oh, qué hermosa mañana! Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
En la época colonial, había gran demanda laboral en Estados Unidos. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, se reclutaban posibles obreros inmigrantes de Gran Bretaña, Alemania y otros países europeos. Pero muchos que estaban dispuestos a viajar no podían pagar el viaje. No era inusual que viajaran bajo un contrato donde prometían trabajar durante cierto tiempo sin recibir salario tras su llegada como pago por su pasaje. Otros venían con la promesa de que familiares que ya estaban en Estados Unidos pagarían su boleto al llegar. Pero si eso no ocurría, los recién llegados estaban obligados a pagar sus costos con su trabajo. El término usado para describir a estos inmigrantes bajo contrato eran redimidores. Tenían que redimir el costo de su pasaje, en cierto sentido, comprar su libertad con su mano de obra. Entre los títulos más significativos que describen a Jesucristo está el de Redentor. Como indica mi breve relato de los inmigrantes redimidores, la palabra redimir significa pagar una obligación o una deuda. Redimir también quiere decir rescatar o liberar por pagar un rescate. Cuando alguien comete un error y luego lo corrige o remedia, decimos que se ha redimido. Cada uno de estos significados sugieren diferentes facetas de la gran redención lograda por Jesucristo con su expiación, que incluye, según el diccionario, librar del pecado y sus castigos mediante un sacrificio que se realiza a favor del pecador. La redención del Salvador consta de dos partes. Primero, expía la transgresión de Adán y la resultante caída del hombre al vencer lo que podría llamarse los efectos directos de la caída, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física se entiende bien. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Como dijo Pablo, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esta redención de la muerte física y espiritual es tanto universal como sin condición. El segundo aspecto de la expiación del Salvador es la redención de lo que podría llamarse las consecuencias indirectas de la caída, nuestros propios pecados en vez de la transgresión de Adán. Por la caída nacemos en un mundo mortal donde el pecado, es decir, la desobediencia a la ley divinamente instituida, es generalizado. Mencionándonos a todos, el Señor dice: de igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. Dado que somos responsables y tomamos decisiones, la redención de nuestros propios pecados es condicional. Está sujeta a la confesión y al abandono del pecado y a volvernos a una vida devota, o en otras palabras, sujeta al arrepentimiento. El Señor manda: enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. El sufrimiento del Salvador en Getsemaní y su agonía en la cruz nos redimen del pecado al satisfacer las demandas de la justicia hacia nosotros. Él extiende misericordia y perdona a los que se arrepienten. La expiación también salda la deuda que la justicia nos deba. Al sanarnos y compensarnos por los sufrimientos que padezcamos inocentemente. Porque he aquí, Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Ya que seguimos a Cristo, procuramos participar y ayudar en su obra de redención. El mayor servicio que podemos dar a los demás en esta vida, empezando por nuestra familia, es traerlos a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento, a fin de que experimenten su redención, que es paz y gozo ahora, e inmortalidad y vida eterna en el mundo venidero. La obra de nuestros misioneros es una maravillosa expresión del amor redentor del Señor. Como sus mensajeros autorizados ofrecen incomparables bendiciones de fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo, con lo cual dan lugar al renacimiento espiritual y a la redención. También podemos ayudar en la redención del Señor por los muertos. Los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos, con el beneficio de los ritos vicarios que les ofrecemos en los templos de Dios, aún los que han muerto, esclavos del pecado, pueden ser librados. Ya que los aspectos más importantes de la redención tienen que ver con el arrepentimiento y el perdón, también hay un aspecto temporal de mucha importancia. Se dice que Jesús anduvo haciendo bienes, como sanar a los enfermos y débiles, dando de comer a multitudes con hambre y enseñar un camino aún más excelente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De igual forma, bajo la influencia del Espíritu Santo, podemos andar haciendo bienes según el modelo de redención del Maestro. Este tipo de obra redentora implica ayudar a otros con sus problemas. Significa amistad a los pobres y débiles, mitigar el sufrimiento, rectificar males, defender la verdad, fortalecer a la nueva generación y alcanzar la seguridad y la felicidad en el hogar. Mucha de nuestra obra redentora en la tierra es ayudar a otros a crecer y a alcanzar sus esperanzas y aspiraciones justas. Un ejemplo de la novela Los Miserables de Víctor Hugo, aunque ficticia, siempre me ha conmovido e inspirado. Al comienzo de la historia, Monseñor Bienvenido alimenta y hospida a Jean Valjean, quien acaba de quedar en libertad tras 19 años en prisión por haber robado un pan para alimentar a los hambrientos hijos de su hermana. Endurecido y resentido, Valjean le devuelve el favor al monseñor Bienvenido robándole sus cubiertos de plata. Más tarde, al ser detenido por gendarmes desconfiados, Valjean falsamente afirma que eran un obsequio. Cuando los gendarmes lo llevan arrastrado a la casa del monseñor, para su gran sorpresa, el monseñor confirma su relato y, para mayor efecto, dice: «Pero también te di los candeleros de plata, como el resto, por lo que te darían 200 francos. ¿Por qué no los llevaste junto con los cubiertos?» El obispo se le acercó y en voz baja dijo: «No, no olvides, nunca olvides, que me prometiste usar esta plata para convertirte en un hombre honrado». Jean Valjean, que no recordaba la promesa, quedó perplejo. El monseñor prosiguió con solemnidad: «Jean Valjean, hermano mío, tú ya no perteneces al mal, sino al bien. Es tu alma la que estoy comprando. La libro de ideas oscuras y del espíritu de perdición, y la entrego a Dios». Jean Valjean en verdad se convirtió en un hombre nuevo, honrado y benefactor de muchos. A lo largo de su vida guardó los dos candeleros de plata como recuerdo de que su alma había sido redimida para Dios. Algunas formas de redención temporal surgen del esfuerzo mancomunado y es una de las razones por las que el Salvador creó una iglesia. Organizados en quórumes y auxiliares y en estacas, barrios y ramas, podemos no solo enseñarnos y alentarnos mutuamente en el Evangelio, sino también contar con personas y recursos para enfrentar las exigencias de la vida. Los que actúan solos o en grupos afines no siempre pueden proveer los recursos necesarios ante desafíos grandes. Como seguidores de Jesucristo, somos una comunidad de santos organizada para ayudar a redimir las necesidades de los santos y de otros que podamos alcanzar a través del mundo. Gracias a nuestra labor humanitaria durante el año pasado mencionado por el Elder Oaks, específicamente este año pasado, 890,000 personas de 36 países tienen agua potable. 70,000 personas de 57 países tienen sillas de ruedas. 75,000 personas de 25 países han mejorado su visión. Y gente de 52 países recibieron ayuda tras desastres naturales. Junto con otros, la Iglesia ha vacunado a unos 8 millones de niños y ha ayudado a sirios en campos de refugiados en Turquía, Líbano y Jordania con lo básico. Al mismo tiempo, los miembros de la Iglesia necesitados recibieron ayuda con artículos y servicios de ofrendas de ayuno y bienestar en 2012, valorados en millones de dólares. Gracias por su generosidad. Todo esto no cuenta los actos individuales de bondad y ayuda, regalos de alimentos, ropa, dinero, cuidado y otras miles de formas de consuelo y compasión con las que participamos en la obra cristiana de redención. De niño, fui testigo de los actos que mi propia madre hizo para redimir a una mujer necesitada. Hace años, mientras sus hijos eran pequeños, mi madre se sometió a una delicada intervención que casi le quita la vida y la dejó postrada en cama gran parte del tiempo por casi un año. Durante esa época, familiares y miembros del barrio ayudaron a mi madre y a nuestra familia. La presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio, la hermana Abraham, sugirió que mis padres contrataran la ayuda extra de una mujer del barrio que necesitaba trabajo desesperadamente. Al relatar esta historia, usaré los nombres ficticios Sara y Annie para esta mujer y su hija. Este es el relato de mi madre. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ahí estaba yo en cama cuando la hermana Abraham llevó a Sara a la puerta de mi cuarto. Se me cayó el alma al piso. Ante mí estaba la persona menos atractiva que hubiera visto, tan flaca, desarreglada, con el cabello despeinado, de hombros caídos y la cabeza agachada. Tenía un vestido sencillo demasiado grande para ella. No levantaba la cabeza y hablaba tan bajo que no la oía. Escondida tras ella había una niñita de unos 3 años. ¿Qué se iba a hacer con esa persona? Cuando salieron, lloré y lloré. Necesitaba ayuda, no más problemas. La hermana Abraham se quedó un rato con ella y enseguida dejaron la casa limpia y prepararon buenas comidas. La hermana Abraham me pidió que probara unos días, ya que la muchacha había tenido muchas dificultades y necesitaba ayuda. La mañana siguiente llegó Sara y finalmente logré que se acercara a la cama donde podía oírla. Me preguntó qué deseaba que hiciera. Se lo indiqué y agregué, pero lo más importante son mis hijos. Pasa tiempo con ellos y léeles. Ellos son más importantes que la casa. Cocinaba bien, mantenía la casa limpia, lavaba la ropa y era buena con los niños. Con el tiempo conocí la historia de Sara. Debido a problemas de audición, no le había ido bien en la escuela y finalmente la abandonó. Se casó joven con un hombre depravado. Cuando nació Annie, se convirtió en la alegría de su vida. Una noche invernal, el esposo llegó ebrio, obligó a Sara y a Annie a meterse en el auto en su ropa de cama y las dejó a un lado de la carretera. Nunca más lo vieron. Descalzas y congeladas, Sara y Annie caminaron varios kilómetros hasta la casa de su madre. Su madre les permitió quedarse a cambio de que hicieran los quehaceres y la comida, y que cuidaran de su hermana y su hermano que iban a la escuela secundaria. Llevamos a Sara a un especialista del oído y le pusieron un audífono. Logramos que fuera a la escuela para adultos y obtuvo su diploma de la secundaria. Asistió a clases nocturnas, se graduó de la universidad y empezó a enseñar educación especial. Luego compró una casa pequeña. Annie se casó en el templo y tuvo dos hijos. Con el tiempo, Sara fue operada en los oídos y finalmente pudo oír bien. Años más tarde se jubiló y sirvió en una misión. Sara nos agradecía a menudo y decía que había aprendido tanto de mí, sobre todo cuando le dije que mis hijos eran más importantes que la casa. Dijo que le había enseñado a ser así con Annie. Sara es una mujer muy especial. Como discípulos de Jesucristo, debemos hacer cuanto podamos para redimir a otros del sufrimiento y sus cargas. Aún así, el servicio redentor más grande será conducirlos a Cristo. Sin su redención, de la muerte y del pecado, solo nos queda un evangelio de justicia social. Puede que provea algo de ayuda y reconciliación en el presente, pero no tiene poder alguno para bajar del cielo la justicia perfecta y la misericordia infinita. La redención suprema está en Jesucristo y solo en Él. Con humildad y agradecimiento lo reconozco como el Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Al concluir esta conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado diligentemente en la preparación de estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y han proporcionado la música edificante. Ahora será nuestro privilegio escuchar al presidente Thomas S. Monson. Después de las palabras del presidente Monson, el coro finalizará esta conferencia cantando Dios bendícenos. Entonces, el elder Larry Wilson de los 70 ofrecerá la última oración y la conferencia estará en receso.
My brothers and sisters.
Mis hermanos y hermanas, qué gloriosa conferencia hemos tenido. Sé que estarán de acuerdo conmigo en que los mensajes fueron inspiradores. Nuestro corazón ha sido conmovido y nuestros testimonios de esta divina obra se han fortalecido al sentir el Espíritu del Señor. Es mi deseo que podamos recordar siempre lo que hemos escuchado en estos días. Los insto a que estudien los mensajes cuando se publiquen en las revistas de la Iglesia. Expresamos nuestra gratitud a cada uno de los que nos han hablado, así como también a los que ofrecieron las oraciones. Además, la música nos ha inspirado y ha elevado nuestro espíritu. Apreciamos mucho a nuestro maravilloso coro del tabernáculo y agradecemos a todos los demás coros que también nos proporcionaron la música. Expresamos nuestra gratitud a las hermanas de la presidencia y de la mesa general de las mujeres jóvenes que fueron relevadas ayer. Su servicio ha sido excelente y su dedicación ha sido total. Al levantar la mano durante esta conferencia, hemos sostenido a hermanos y hermanas llamados a servir en nuevas posiciones. Queremos que sepan que estamos ansiosos de servir con ellos en esta causa del Maestro. Nosotros somos una iglesia mundial, hermanos y hermanas. Nuestra membresía se encuentra sobre toda la tierra. Les exhorto a ser buenos ciudadanos de la nación donde viven y buenos vecinos en sus comunidades, extendiendo su mano a las personas de otras religiones, al igual que a los de la nuestra. Que seamos tolerantes, amables y amorosos con aquellos que no comparten nuestras creencias ni nuestras normas. El Salvador trajo a esta tierra un mensaje de amor y buena voluntad para todos los hombres y mujeres. Deseo que siempre sigamos su ejemplo. Ruego que podamos estar al tanto de las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Siempre hay, en especial entre los jóvenes, quienes están trágicamente envueltos en el uso de las drogas, la inmoralidad, la pornografía y otros pecados. También están los que viven solos y que desean la compañía y preocupación de otros. Estemos siempre listos para extenderles una mano de ayuda y un amoroso corazón. Vivimos en un tiempo de la historia del mundo en que hay muchos desafíos difíciles, aunque también grandes oportunidades y motivos para regocijo. Existen, por supuesto, momentos de decepciones, penas y hasta tragedias en nuestra vida. Sin embargo, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos ayudará en medio de las dificultades, sin importar cuáles sean. Como nos afirmó el salmista, por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Mis hermanos y hermanas, deseo que sepan cuán agradecido estoy por el Evangelio de Jesucristo, restaurado en estos últimos días por medio del profeta José Smith y clave de nuestra felicidad, que podamos ser humildes y dedicados en la oración, teniendo fe de que nuestro Padre Celestial nos bendecirá y guiará por los senderos de esta vida. Yo les atestiguo que Dios vive, que Él escucha las oraciones del corazón humilde. Su Hijo, nuestro Salvador y Redentor, nos habla a cada uno de nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él. Creamos en estas palabras y aprovechemos esa promesa. Al concluir esta conferencia, invoco las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes, que sus hogares puedan estar colmados de paz y que con el Espíritu del Señor reine la armonía, la cortesía y amor. Que puedan ustedes nutrir y fortalecer su testimonio y que sea una protección en contra de los ataques de Satanás. Hasta que nos volvamos a ver en 6 meses, ruego que el Señor los bendiga y los guarde, mis hermanos y hermanas. Que sus promesas de paz estén con ustedes, ahora y siempre. Gracias por sus oraciones a mi favor y a favor de todas las autoridades generales. Estamos muy agradecidos por todos ustedes. En el nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, a quien servimos. Amén.
Our Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial. Desde el fondo de nuestras almas expresamos gratitud por esta conferencia general de la Iglesia. Estamos verdaderamente edificados por tu palabra, por los inspirados mensajes y la música que hemos escuchado. Te agradecemos por vivir en un día de milagros, en un día de revelación. En un día en que podemos escuchar la voz profética y entender cómo estar en estos tiempos de dificultades, oramos por tus bendiciones sobre nosotros al tiempo que salgamos de esta conferencia, que podamos no solo caminar en la luz, pero que podamos ser la luz del mundo. Ayúdanos a reflejar la luz de nuestro Salvador en nuestras vidas y compartirla con otros en todo lo que se nos ha dicho. Te agradecemos, oh Dios, por un profeta en la tierra en estos días. Ayúdanos a caminar en el consejo que hemos recibido de él esta conferencia. En el nombre de tu amado Hijo Salvador Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música fue proporcionada por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.